Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, también como siempre, desde el momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuchen la linterna por si acaso. Lo hemos contado hace 30 minutos, la noticia de última hora: ha fallecido la reina Fabiola de Bélgica, a los 86 años. Desde el verano pasado permanecía con respiración asistida. Nació en Madrid, estuvo casada durante más de 30 años con el rey Balduino I. Ha fallecido Fabiola, reina española de los belgas, enseguida con Fernando Rayón, colaborador de la linterna y experto en casas reales. Hacemos la glosa de la figura de la reina Fabiola, fallecida esta tarde a los 86 años. Dice el del tiempo de la linterna que este fin de semana de 3 días festivos, sábado, domingo, lunes, va a ser frío en toda España con lluvia en el norte y mucho viento también, en la mitad norte, mucho viento. Agárrense, que viene el viento. Va terminando la semana con un escándalo. Un escándalo que han organizado un grupo de jueces, 3, de la sección primera de la Audiencia Nacional, que han puesto en libertad a 2 etarras, uno de ellos, un dirigente, Santi Potros, inductor de la matanza de Hipercor en 1987, y que hoy ya se ha dado un paseo por su localidad natal, por su pueblo, Las Artes, después de 28 años en prisión. Los jueces de la audiencia han tomado la decisión a sabiendas de la existencia de una norma que permitía hacer lo contrario y que de alguna manera corregía ya la decisión que iban a tomar y que han tomado. Una norma que ha entrado en vigor horas antes de la excarcelación de estos asesinos etarras. Han decidido restar de la condena en España el tiempo de prisión en Francia de estos individuos, donde fueron encarcelados por otros delitos, cuando no había obligación de hacerlo para las condenas anteriores a 2010, según la norma recientemente aprobada por el Parlamento que ha entrado en vigor esta misma semana. Pero a los jueces el Parlamento a veces les da igual. El escándalo de esta decisión deja a los ciudadanos abandonados, a las víctimas, frente a los asesinos etarras que han causado al sistema democrático, a nuestra democracia, a nuestra constitución, a nuestro sistema de libertades, todo tipo de tragedias, con asesinatos, mutilaciones, secuestros, extorsiones, todo tipo de barbaridades y de desastres. Un grupo de jueces de la Audiencia Nacional ha vuelto a demostrar que se han metido desde la judicatura en la política. Se habla de la politización de la justicia, anda que al revés. Son ellos los que manchan sus togas con el polvo del camino que dijo el que fuera fiscal general del Estado y hoy magistrado del Supremo, Conde Pumpido, cuando el gobierno de Zapatero estaba negociando con la banda terrorista ETA, porque eso lo dijo el fiscal general del Estado, que había que mancharse las togas con el polvo del camino. Es decir, que había que meter la judicatura en la política y tomar decisiones en los tribunales en función de las necesidades del gobierno. Es una desgracia para las víctimas tener que seguir con el sufrimiento que nace otra vez de decisiones judiciales que esperemos corrija el Tribunal Supremo, que está por encima de la audiencia y lo puede hacer el próximo 16 de diciembre. Este escándalo, esta vergüenza, vuelve a poner de manifiesto que hay en el Poder Judicial un sector que sigue pensando que hay que hacer política con las decisiones judiciales relacionadas con la banda terrorista ETA, y sobre todo en un asunto como el terrorismo de ETA, que no hay que dar por acabado hasta que se haga justicia y se repare el daño en todos los casos, en todos y cada uno de los casos, aunque estas señorías piensan que como ya no matan, vamos a sacarlos de la cárcel. La noticia de este día es, sobre este asunto, la crítica abierta, directa y de frente del gobierno a estos jueces. En estos 3 años de legislatura de Rajoy, el error de la excarcelación del etarra Bolinaga era una decisión legal, excarcelarle, pero también que se quedara en prisión, El error del caso Bolinaga hay que apuntarlo en el debe del Ministerio del Interior desde el minuto 1. Y la herencia de Zapatero en la derogación de la doctrina Parot, que sacó de la cárcel a decenas de etarras, 70... han generado en estos años desafección de las víctimas del terrorismo y de muchos votantes del Partido Popular con el gobierno Rajoy. En el primer caso, Bolinaga, de manera justificada, y en el segundo, por pura impotencia de que cuando intervino este gobierno, la decisión del Tribunal Europeo, marcada por un enviado de Zapatero, López Guerra, ya no tenía remedio. pero le echaron la culpa a este gobierno, que no tenía ninguna. No es frecuente que la vicepresidenta del gobierno, porque no ha sido su criterio en estos 3 años, Sáenz Santamaría, entrar a valorar las decisiones de los jueces. Hoy sí.
Los ciudadanos no lo entienden, y si me permite decirlo a mí claramente, nosotros tampoco. El criterio del gobierno es el criterio de la ley. Y la ley que se aprobó y que entraba en vigor al día siguiente de alguna de esas decisiones es muy clara. Y estamos absolutamente de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Y eso se lo queremos decir a las víctimas. Nuestra posición, la del Gobierno, está en la ley que salió de las Cortes Generales, que dice sencillamente que esto no se puede hacer como lo ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional.
Pues ha ido de frente el Gobierno contra esta decisión. El fiscal ha presentado recurso y el día 16, el Tribunal Supremo, veremos si le enmienda o no a los jueces de la audiencia. El gobierno tiene muy clara la posición en este asunto y desde el primer minuto, y no puede hacer otra cosa que hacer frente a una decisión que supera todos los límites de la decencia y entra en el terreno de lo contrario, de la indecencia. Y además hay aproximadamente 150 etarras, 150, que han visto esta puerta abierta, esta injusticia, pero es una puerta, ¿eh? Después de una decisión indecente. Tiene clara la posición del gobierno en este asunto de las últimas excarcelaciones de etarras, así como sobre lo del caso Bankia. Hay que investigar el pasado, no el presente de la entidad, ni poner en duda la solvencia de Bankia a día de hoy. Ya saben que 2 peritos del Banco de España, ordenados por el juez de la audiencia, han entregado al juez Andreu, que instruye el caso, un informe, no es del Banco de España, sino de los peritos, que concluye que se falsearon las cuentas de la entidad en la salida a bolsa y durante el tiempo que Rodrigo Rato estuvo al frente de esa entidad, de la transformación de la suma de las cajas en Bankia. Así como durante la reformulación de las cuentas de la nacionalizada Bankia, cuyas riendas asumió en mayo del 12 el actual presidente José Ignacio Gorigolzarri. Las cuentas no reflejaban la realidad de la entidad y no se ajustaban a la normativa del Banco de España. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, había dicho que no hubo intención ni posibilidad de engañar porque la entidad estaba, ojo con esto, absolutamente controlada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que tenían al Banco de España metido hasta el tuétano de Bankia. Y ha señalado Rato a los supervisores. Entonces, al frente del Banco de España, reaparece la figura de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, del que hemos hablado en este programa muchas veces desde el estallido de la crisis financiera. Fernández Ordóñez fue nombrado por Rodríguez Zapatero sin el consenso del Partido Popular, como era costumbre en los gobiernos del PP o del PSOE, con carné del PSOE, para adentro. Bueno, vamos a ver qué ocurre con Fernández Ordóñez en el caso Bankia, también con Julio Segura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La acusación particular en todo este asunto, Unión por Eso y Democracia, muy activa, va a pedir la imputación de ambos, de Fernández Ordóñez y de Segura. Y el gobierno pide que se investigue el pasado, pero que se deje estar el presente. Sáenz Santamaría es la vicepresidenta.
Que desde luego hay que investigar el pasado, pero el presente de que ha determinado este gobierno y el futuro también está marcado por esa valoración que han hecho una institución tan independiente como es el Banco Central Europeo, que es la competente en estos asuntos.
Y en el mediodía hemos escuchado a quien fuera presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que algo sabe de todos estos asuntos, Manuel Conte.
No, vamos, a mí me parece una cosa absolutamente inconcebible. Habrá las responsabilidades que tenga que haber, de índole penal o no. Yo creo que es una cosa de pasado y, como ha dicho el actual presidente de Bankia, esto no tiene trascendencia de cara al futuro, ¿no?
Esas son las palabras de Manuel Conte en este mediodía. Veremos qué ocurre con todo este asunto de Bankia. Pero no solamente se va a quedar el Rodrigo Rato, que tiene un horizonte penal complicado. Veremos el gobernador del Banco de España y el que fuera presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, Julio Segura. Por cierto, estamos pendientes durante toda la tarde de otra tragedia en aguas de Almería. Se busca 20 personas, 20 inmigrantes a los que Salvamento Marítimo y la Guardia Civil intentan localizar con urgencia, entre ellos 7 bebés. Otras 29 personas han sido rescatadas con vida. 6 de ellas mujeres que han tenido que ser ingresadas en un hospital. Los supervivientes han dado la voz de alarma sobre los compañeros de viaje desaparecidos. Estaremos en Almería para contar la última hora, por supuesto. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pone un límite máximo de 3 años para instruir causas complejas por delitos relacionados con la corrupción.
El juez Ruz podrá terminar de instruir el caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas si lo pide. El Consejo General del Poder Judicial saca concurso su plaza, pero podrá seguir hasta que acabe la investigación.
La cadena COPE ha avanzado un informe que maneja la Fiscalía con pruebas de ADN que incriminan al pederasta de Ciudad Lineal. Entre otras, han aparecido restos genéticos suyos en la ropa de una de las víctimas.
La autoridad fiscal independiente reclama más ajustes en 7 comunidades autónomas para cumplir con el objetivo de déficit. Da por segura la desviación en Extremadura, Cataluña, Valencia y Murcia. Ve riesgo elevado en Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares.
El Tribunal Constitucional avala la reducción del número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, propuesto por Cospedal. Considera que su disminución no vulnera la Carta Magna. El Alto Tribunal rechaza el recurso del PSOE contra la reforma.
El rey ha visitado la fábrica de SEAT en Martorell, Barcelona, con motivo del 30 aniversario del Ibiza. Don Felipe, que ha coincidido con Artur Mas, se ha reunido con una docena de empresarios catalanes.
Cada español gastará este año de media 61 euros en loterías de Navidad, 2 menos que en 2013. Castilla, León y Asturias encabezan el gasto por habitante. Ceuta y Melilla son las regiones que menos juegan.
La cápsula Orión, diseñada para llevar astronautas al espacio, ha amerizado en el Pacífico, en la costa oeste de Estados Unidos, tras completar con éxito su primer viaje de prueba no tripulado. Podría llevar humanos a Marte.
Y en deportes, la nadadora Mireia Belmonte ha sumado su cuarto oro en los mundiales de Doha tras imponerse en la final de los 400 metros libres. En fútbol, el Real Madrid ha fichado al mediapunta del Mallorca, Marco Asensio, para las próximas 6 temporadas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno en los canales y redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito en 950-6006 y un correo electrónico linterna@cope.es.
Una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que puede haber más responsables en el maquillaje de las cuentas de Bankia. Ahora mismo el 97% de los oyentes que están votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También contando lo que les parezca en el Facebook de La Linterna, Antonio dice es otro caso más de corrupción, irán saliendo nombres, y en el Twitter de La Linterna se comenta está claro, pero todos lo negarán. Pronóstico del tiempo, que viene el frío este puente, pero es puente, hay que disfrutarlo, Belmonte.
Nos espera un fin de semana completamente invernal en todo el país. La jornada del sábado amanecerá con temperaturas muy bajas en toda la península y con cielos muy cubiertos en el norte, donde no se descartan los chubascos en forma de lluvia e incluso de nieve en las zonas de montaña. La cota baja a los 400 metros en los Pirineos y a los 700 en el resto de la mitad norte. El domingo el panorama será prácticamente el mismo. Seguirán las nubes afincadas en el norte, podrá llover, incluso nevar, a partir de los 500 metros. En Galicia y Castilla y León habrá bancos de niebla persistentes. En cuanto a las temperaturas, bajan en todo el país, dejando heladas las zonas de montaña, y el viento soplará con fuerza en el Valle del Ebro, en Cataluña y en las Islas Baleares.
Camino del puente, conexión con la Dirección General de Tráfico, circulación a esta hora del viernes, Alicia Gutiérrez, muy buenas.
Buenas tardes, a esta hora continúan las dificultades en la Comunidad de Madrid. La salida por la 42 presenta muchas dificultades, unos 15 kilómetros a esta hora, desde el cruce con la M45 hasta Torrejón de la Calzada. Mucho cuidado en la salida por esta carretera de Toledo. En la carretera de Extremadura continúan las dificultades en Móstoles, primero 2 kilómetros y luego en Navalcarnero, en un tramo que ronda los 3 kilómetros. Ha mejorado mucho la salida por esta A5. En la carretera de A Coruña, en Las Rozas, y en la carretera de Burgos, en el entorno del circuito del Jarama. En la provincia de Barcelona también van a encontrar dificultades. En la C16 hay 11 kilómetros en Berga hacia el túnel del Cadí, y en la C58, 8 en Castelgalí hacia Manresa. En la B10 y en la B20 hay tramos difíciles en ambos sentidos. En la A2 en Sañón de Espía hay tráfico lento en sentido Lleida, y en la C58 lo peor está sin duda en Ripollet, 5 kilómetros hacia la AP7. También les vamos a pedir que circulen con cuidado en Cantabria, porque en la A67 hay unos 5 kilómetros en Boo, prácticamente hasta Santander. Ténganlo en cuenta y circulen con cuidado en sentido Palencia. Lo más destacado hasta ahora es todo desde la DGT.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Esta es La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Es una de las noticias de esta tarde, la hemos empezado a contar a las 7:30 en conexión con Bruselas, el fallecimiento de la reina española de los belgas, de Fabiola, a los 86 años, que se está diciendo en toda Bélgica a esta hora. Corresponsal Miguel Sánchez. ¿Está Miguel Sánchez por ahí?
Sí, por aquí estoy. Lo que se dice ahora mismo es toda la recolección de la vida de lo que ha supuesto la reina Fabiola para el pueblo belga. Ahora mismo todos son especiales, todas las cadenas están haciendo una programación especial para recordar eso mismo, lo que supone Fabiola para el pueblo belga. Todos los comentarios de los ciudadanos son comentarios loables, son comentarios diciendo que ha muerto una gran reina. Ha hablado el vicepresidente del gobierno belga, Didier Reinders, para decir que ahora mismo Bélgica está girando una página, está pasando una página de su historia, porque la reina Fabiola era muy querida, dicen que era algo más que una reina. De hecho, los expertos cronistas de la Casa Real han entrado a valorarlo en la televisión pública para decir un poco que el rey verdaderamente se apoyaba mucho en la reina Fabiola a la hora de tomar todas sus decisiones. Es una reina española, la reina española de los belgas, y eso influía también en la relación que tenía con su pueblo. Una parte de toda la recolección de datos o los recuerdos han hecho referencia a la cultura, a la música, a ese carácter risueño que tenía la reina y que tantas veces había demostrado frente a su pueblo. Quizá por eso era también tan querida.
Fernando Rayón es colaborador de La Linterna, experto en Casas Reales. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué glosa sale a esta hora de la reina Fabiola?
Bueno, pues como decía Isa hace un momento, pues ha muerto una gran reina. Era una mujer, además, muy singular. Yo creo que en España es muy desconocida, sobre todo por esta última generación, no por la anterior, que desde luego tuvo buena noticia de su boda allí por el año 60, ¿no? Fue retransmitida por primera vez por Eurovisión, ¿no? Pero, bueno, la gente no sabe que Balduino llevaba casi 10 años en el trono. Parecía que se iba a retirar, iba a dejar el trono en manos de su hermano, Alberto. Y, bueno, hasta que conoció a una noble española, hija de los marqueses de Casarriera, que acompañaba a Pilar de Borbón, a la hermana mayor de don Juan Carlos, en un viaje de estos, en un acto protocolario. Se enamoraron, se casaron, intentó por 5 veces dar un heredero al trono, no lo consiguió, incluso a veces jugándose el tipo la vida porque fueron abortos muy 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 sentidos, pero bueno, no le quitó ni un ápice de la alegría que tenía. Fue un matrimonio feliz, lo sabemos, y también sabemos que gracias a ella no solo se arregló el matrimonio de Alberto con Paola, la aquella princesa italiana tan guapa, que luego han sido reyes, sino que incluso, bueno, ya tuvo una actitud muy muy positiva para buscar una novia adecuada a una reina para los belgas, para su nieto Felipe. Ha tenido un papel importantísimo. Sabemos que Bélgica es un país que, que la monarquía siempre ha sido decisiva para mantener la unidad, y yo creo que ella ha sido artífice de ese juego tan hábil que mantuvo primero Balduino y luego también su hermano Alberto.
Es la noticia esta de la muerte de Fabiola a los 86 años, la reina española de los belgas. Lo decimos así, ¿no, Rayón? La reina española de los belgas.
Es así, es así.
Que te vaya bien, Fernando.
Muy buenas tardes.
Y ahora el confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Fernando, tu apuesta para la semana que viene para el Grupo Popular en el Congreso en sustitución de Alfonso Alonso es...
Mi apuesta es Ayllón, más que el secretario de Estado de las Relaciones con las Cortes, más que José Antonio Bermúdez de Castro,
que también, es el número dos,
que también se le cita, pero yo creo que es Ayllón. Vamos a ver, yo creo que ahí está habiendo algunas peleas por situar a determinadas gentes en determinados cargos. Es decir, ya sabemos que, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo pujaba por Pilar Farjas para ministra de Sanidad, y yo creo que Soraya Sáenz de Santa María quería colocar Alfonso Alonso, que es un sorayo, de esos que llaman sorayos, gente cercana a Soraya de Santa María, y José Luis Ayllón también lo es.
También, también.
No cabe la menor duda. No digo yo que Bermúdez de Castro sea contrario a Soraya de Santa María, pero yo creo que Ayllón es muy claramente situado ahí. Bueno. Yo no sé, ya digo que no sé qué volumen tiene esa pelea, pero pues, parece lógico, por otra parte, que la gente intente colocar a afines en sus... afines o gente cercana a sus planteamientos en puestos clave, ¿no? Esa es la verdad. Y si quieres te digo mi apuesta para mañana también. Qué pena que no tengamos confidencial mañana.
Mañana en el Congreso.
De verdad.
Qué pena que no tengamos
confidencial.
¿Tu apuesta cuál
es? Mi apuesta es que allí va a haber una gran batalla sobre el tema de la reforma de la Constitución.
Ah, vale.
Es decir...
¿Los corrillos van a ir de eso?
No, yo sí, bien, por supuesto. Pero yo creo que Pedro Sánchez y su gente más cercana va un poco a eso.
Vale.
Un poco a,
al run run.
A hacer batalla.
Hacer lobby.
Batalla,
hacer lobby. Federico, batalla. En 30 segundos si es posible,
sí.
¿El acercamiento PP-PSOE o PSC en Cataluña en qué consiste?
Sabes que ayer hubo un acto de que convocó a Sociedad Civil Catalana,
sí,
que hace todos los años, lo hizo también el año pasado.
En defensa de la Constitución.
El año pasado fue Pere Navarro, exacto. Este año ha desembarcado allí en pleno el PSC, el Partido de Socialistas de Cataluña, con Miquel Iceta a la cabeza y con José Montilla, el expresidente de la Generalitat. Se fundieron en grandes abrazos con el líder, con Román, no me acuerdo el apellido, con el líder de Sociedad Civil Catalana.
José Ramón Bosch,
sí, es verdad.
Y Joaquín Coll, sí.
Y con Alicia Sánchez Camacho.
Bueno.
También. ¿Por qué? Bueno, no es que el PSC esté cambiando, pero hay un cierto acercamiento. Y ahí me consta que la presidenta del PP de Cataluña está en un constante contacto con el líder del PSC y que el vehículo de unión o el vehículo que puede acercar posturas es precisamente Sociedad Civil Catalana, que es una ente civil, una plataforma civil muy transversal que reúne gente tanto del PP como del PSOE, como de Ciudadanos, como de todas las posturas,
uh-huh,
y que está ayudando, está colaborando muchísimo a que se produzca ese acercamiento entre los constitucionalistas.
Y que está cada día más crítica, por cierto, con Mariano Rajoy, según constaté yo en una conversación que tuve en Barcelona, el 9N con
sí.
Bosch.
Bueno, dejémoslo ahí. Mañana hay recepción en el Congreso con motivo del aniversario de la Constitución y el lunes en el Confidencial lo contamos todo.
Ahí estaremos. Recopilando cotilleos aquí,
adiós,
el Federico y yo.
Mejor noticias. Adiós, Fernando Jauregui.
Los cotilleos son noticias.
También, a veces más.
Adiós, Fernando
querido
Jauregui.
Director. Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje. De un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El presidente del patronato del Museo del Prado, José Pedro Pérez Llorca, ha defendido en la COPE la necesidad de que se queden en el Prado las obras que reclama Patrimonio Nacional, Ramón García Pellegrín.
El presidente de Patrimonio aseguraba en el Palacio Real que no da por perdidas esas obras depositadas en el Prado hace 80 años, pertenecientes a Patrimonio como el Jardín de las Delicias, y Pérez Llorca ha querido zanjar el asunto esta mañana aquí en la COPE.
Eso es Marca España, es una joya, es un atractivo enorme, de muchas tentaciones de llevarse cuadros a distintos sitios, y el Prado está naturalmente resistiéndose. Ha habido ya, se ha pasado un intento de Patrimonio Nacional de llevarse 4 o 6 de los mejores cuadros del Prado. Creo que lo hemos superado, pero sería una verdadera pena que eso ocurriera.
Más de 70 cuadros, hablando de cuadros, robados de una galería de arte en pleno centro de Madrid, aquí al lado de la radio.
El valor de las obras de arte robadas supera los 600.000 euros. 3 individuos hicieron un butrón por la noche desde un bar anexo a esa galería que está cerrado desde hace tiempo. Algunos vecinos lo vieron y también un vigilante, como cuenta a COPE, una trabajadora de la galería.
Dice que iban bien arreglados y que les dijo, no, si somos de la galería y vamos a hacer una exposición fuera, que tenía, que uno hablaba español y los otros dos que hablaban en lengua como del este. Por visto lo cargaron en un camión y se largaron. Como les vio el guarda de seguridad, pues no volvieron, pero es un desastre.
El Teatro Cicoprice alza el telón esta noche a todo un clásico, su espectáculo de Navidad, Ramón.
Con más de 60.000 entradas vendidas antes del estreno. Las Navidades del Price tienen un sabor vintage este año y muy circense, con música en directo y un carrusel antiguo de donde surge la magia, como cuenta La Linterna, el productor Manuel González.
A este Navidades del Price, con el carrusel, con esos caballos que van a cobrar vida, con esa magia que nos lleva ya el simple hecho de que todos los personajes salgan de ese carrusel, ¿no? Creo que la gente va a salir encantada este año también.
Recomendación teatral, Ramón.
Dos versiones de la obra de Ibsen, Casa de Muñecas, aterrizan al mismo tiempo en los teatros del canal. Laura Miralles.
Nora Helmer es la protagonista de este clásico, un papel que en el siglo XIX se consideró feminista. La primera adaptación del director valenciano Chimo Flores propone desenmascarar a las personas de los roles impuestos por la sociedad.
Si las mujeres juegan un rol, los hombres también lo juegan. La mujer en el ámbito del espacio doméstico, que es el más claustrofóbico, el más cerrado, pero el hombre también es presa del rol que la sociedad le exige, el trabajo, la alienación materialista.
Y otra lectura que revela a la inconformista Nora frente a su creador gracias a la pluma de la autora argentina Griselda Gambado. Casa de Muñecas y Querido Ibsen, Soy Nora, dos versiones de una misma historia.
Enrique Urquijo en el recuerdo.
Así suena el disco homenaje a Enrique Urquijo, el líder de Los Secretos, 15 años después de su muerte. Grupos como Barney, Leiva o el hermano de Enrique, Álvaro Urquijo, participan en este precioso disco homenaje que se grabó en la Sala Galileo, donde Enrique dio su último concierto con Los Secretos hace 16 años. Si ahora estoy así
es porque hoy la... Enseguida lo ve todo en el deporte Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.